Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, de todo un poco con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 20 de marzo de 2024. La Asamblea de la Resistencia Cubana anuncia actividades en respaldo a las protestas del pueblo cubano. Al menos 10 personas han sido detenidas en Bayamo por protestar. La Asamblea de la Resistencia Cubana se une al dolor por la sensible pérdida del destacado expreso político cubano Daniel Candelario Santovenia Fernández. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide al régimen Castro comunista que respete el derecho a la protesta. Un barco con combustible que esperan los cubanos lleva casi un mes frente a La Habana. El presidente de Argentina, Javier Milei, envía un mensaje solidario al pueblo cubano. En Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero denuncia la gran escasez de los productos esenciales de alimentación e higiene. Mirada al Mundo. France 24. La Corte Suprema de Estados Unidos permite a Texas aplicar la ley para detener y expulsar a inmigrantes ilegales. AFP. La ciudad de Chicago ha ordenado el desalojo de sus 23 albergues para migrantes. Deutsche Welle. En Kupiansk, ciudad de la región de Kharkiv, sus habitantes se preparan ante la amenaza del avance de los invasores rusos. De todo un poco. La Vía Apia, la carretera que conectó al Imperio Romano. Deportes, en el fútbol, mala noticia para el Real Madrid. Su portero Thibaut Courtois se vuelve a lesionar y estará fuera por el resto de la temporada. En las Grandes Ligas, el zurdo Blake Snell acordó un contrato de 2 años y 62 millones de dólares con los Gigantes de San Francisco. Amigos, quédense con nosotros, que ya regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para continuar con Recuento Informativo.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a esta edición de Recuento Informativo correspondiente al día miércoles 20 de marzo del año 2024. Y vamos a dar inicio de inmediato a las noticias. Quiero compartir con ustedes de entrada que la Asamblea de la Resistencia Cubana ofreció una conferencia de prensa para presentar nuevos videos y testimonios desde Cuba. También para conversar sobre actividades próximas en apoyo al pueblo de Cuba en Miami. También develó la nueva canción rap del artista El Funky en apoyo a las protestas del pueblo de Cuba junto con el paro nacional, y donde también se conversó y se dio orientación de lucha para los cubanos en el exilio desde la Asamblea de la Resistencia Cubana. Esa rueda de prensa se realizó el día de hoy. en la casa del preso aquí en Miami, y mañana vamos a estarles dando desarrollo, toda la información, muchos más detalles sobre esta rueda de prensa convocada por la Asamblea de la Resistencia Cubana en el sur de la Florida. Y dicho esto, mis amigos, debo comentarles que miembros y ejecutivos de la Asamblea de la Resistencia Cubana se unieron con dolor por la sensible pérdida del emblemático expreso político cubano Daniel Candelario Santovenia Fernández, quien falleciera antes de ayer en la ciudad de Cárdenas, Matanzas. Daniel Santovenia Fernández fue un verdadero luchador anticomunista con una larga trayectoria de lucha que le valió casi 30 años de presidio, luego de que desembarcara en costas cubanas en una patriótica acción con el objetivo de liberar a su patria. Como consecuencia de las torturas físicas y psíquicas de las que fue víctima durante sus largos años de prisión, el hambre y la falta de atención médica, contrajo varias enfermedades, entre ellas una neumonía que le cobró la vida. Santovenia Fernández murió sin poder regresar a los Estados Unidos y hoy la Asamblea de la Resistencia Cubana reitera el respeto y admiración a hombres como él que lo sacrificaron todo por la libertad de su pueblo. Descansa en paz del Señor, hermano querido, que la patria te contempla orgullosa. Y cambiamos el foco informativo. Al menos unas 10 personas fueron detenidas en el contexto de las protestas en Bayamo el pasado 17 de marzo, informó el programa Justicia 11J en redes sociales. Hasta este momento, 2 de los arrestados en esa ciudad han sido liberados. Desconocemos los datos del resto de las personas detenidas en Bayamo, así como su estatus actual, precisó Justicia 11J. El cubano Leandro Tamayo Tito fue liberado por el régimen comunista en la noche de ayer con una multa de 3,000 pesos por el delito, según ellos lo catalogan, de desórdenes públicos. También su amigo Raúl González fue excarcelado, precisó el grupo de trabajo sobre detenciones en Cuba. También se conoce de la detención de 2 santiagueros el pasado 18 de marzo. Uno de ellos es Karel Artiles Hernández, arrestado en el poblado El Cobre, en Santiago de Cuba, durante las protestas. El otro es Oriesel García Isaac, de 41 años. Familiares de la víctima dijeron al periodista Yosmani Mayeta que el hombre se estaba manifestando de forma pacífica cuando lo arrestaron los esbirros de la dictadura comunista. Los detenidos en esa localidad santiaguera han sido trasladados para la cabecera municipal, informó Mayeta en su cuenta de Facebook. Por su parte, el activista Marcel Valdés comunicó en X, antes Twitter, que una pareja fue secuestrada durante el cacerolazo de Santa Marta en Matanzas. Hasta el momento se han reportado protestas en Bayamo, en Granma, Santa Marta, en Matanzas, Santiago de Cuba y El Cobre, ambas en Santiago. En el poblado El Cobre, varios ciudadanos exigieron este 18 de marzo, mediante protestas, la liberación de los detenidos. Mientras todo esto ocurría, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a la dictadura comunista cubana a respetar el derecho a la manifestación de los cubanos y a no reprimir a los manifestantes que han salido a las calles en los últimos 2 días. Ante las protestas sociales iniciadas el 17 de marzo, que según yo comenzaron realmente el 8 de marzo, esto ya tiene semanas ocurriendo, debido a la escasez de alimentos y la falta de electricidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al Estado, así llaman ellos a la dictadura comunista, a respetar el derecho a la libre manifestación y a abstenerse del uso de la fuerza. Así lo escribió ese organismo en la red social X, antes Twitter, a raíz de las recientes protestas en la isla. Varios líderes y políticos de diferentes países se han pronunciado a favor de los cubanos y sus legítimas peticiones de libertad, comida y electricidad. Los congresistas cubanoamericanos fueron de los primeros en expresar su respaldo al pueblo cubano. La representante María Elvira Salazar destacó las protestas en Santiago de Cuba y exigió información sobre el activista José Daniel Ferrer, encarcelado desde el año 2021 y del que no se sabe, del que no se tiene una fe de vida. Eso pidió María Elvira Salazar. Por su parte, el congresista Carlos Jiménez declaró que el pueblo cubano quiere libertad y el fin del régimen comunista asesino que lo oprime. También pidió a la administración del presidente Biden proporcionar internet satelital en Cuba para contrarrestar la represión del régimen comunista. El congresista Mario Díaz-Balart elogió la valentía de los manifestantes en Santiago de Cuba y exigió que la dictadura comunista cubana rinda cuentas por los abusos contra los derechos humanos. A nivel internacional, el expresidente colombiano Álvaro Uribe y el expreso político venezolano Leopoldo López se solidarizaron con las protestas cubanas. También lo hicieron algunos miembros del Partido Nacional de Uruguay, como la senadora Carmen Aciaín y el diputado Juan Rodríguez, quienes reconocieron el carácter pacífico de las manifestaciones y respaldaron las demandas del pueblo cubano. Cientos de manifestantes salieron a las calles el 17 y 18 de marzo en varias ciudades cubanas, como Santiago de Cuba, Bayamo, Santa Marta y El Cobre, principalmente por los prolongados cortes de electricidad y la crisis general que atraviesa el país. Las centenares de personas que salieron a protestar pidieron libertad y gritaron patria y vida. Tenemos que irnos a la pausa, amigos, pero regresamos. Hay más recuento, un segundo segmento muy interesante. Les pido que nos acompañen.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Mala noticia para el Real Madrid. El portero regular Thibaut Courtois, que se encontraba en la recta final de la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió el pasado 10 de agosto, se ha roto el menisco interno de la rodilla derecha en el entrenamiento de este pasado martes. El portero del Madrid, para lo que resta de temporada, será por tanto Lunin. El meta ucraniano jugará lo que resta de curso, con la Champions como gran desafío. La confianza en el joven guardameta es máxima y el cuerpo técnico está convencido de que con Lunin pueden pelear todos los títulos que faltan. Y nos vamos al béisbol. La agencia libre de Blake Snell ha terminado. El actual Cy Young de la Liga Nacional acordó un contrato de 2 años y 62 millones de dólares con los Gigantes de San Francisco. El acuerdo de Snell le otorga un valor anual promedio más alto a cambio de una menor duración de su contrato, pero también le permite volver a ingresar a la agencia libre con la esperanza de experimentar un mercado más sólido la próxima temporada baja. Snell completa lo que ha sido una temporada baja muy ocupada para los Gigantes, que han llegado a los playoffs solo una vez en los últimos 7 años, y se esforzaron por adquirir peloteros estelares para un equipo ahora dirigido por el 3 veces manager del año, Bob Melvin. Los Gigantes se han reforzado en grande, agregaron un nuevo jardinero central y primer bate con el coreano Jung-Hoo Lee, quien firmó por 6 años y 113 millones de dólares, y un nuevo bate de poder en el toletero cubano Jorge Soler por 3 años y 42 millones. Por si fuera poco, consiguieron al estelar antesalista Matt Chapman con un contrato de 3 años y 54 millones de dólares. Sí, amigos, los Gigantes han abierto su billetera, ¿y de qué manera? Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias de Cuba. Ante la grave crisis de producción de energía que vive Cuba, lo que la mantiene en situación de franco desastre y con la crispación de los ciudadanos que se han alzado nuevamente en toda la isla y que ha dado lugar a casi 2 semanas de apagones de hasta 20 horas en varios territorios de la isla, el ministro de Energía y Minas de la dictadura comunista prometió la semana pasada el arribo de cargamentos de combustible que aliviarían la situación. Ok. Pero, al hacer el anuncio, evitó mencionar un detalle. Desde fines de febrero, el buque petroquímico Ecofleet, procedente de Túnez, está casi estático frente a la costa de La Habana, sin recibir la orden de entrar a puerto y atracar para descargar 39.000 toneladas de diésel que tiene ese barco a bordo. ¿Por qué la dictadura comunista cubana, que se queja de la escasez de suministros de combustible, no autoriza la descarga del barco? ¿Acaso no lo puede hacer porque aún no ha pagado el cargamento? ¿Por qué el régimen comunista en La Habana prefiere pagar una estadía de más de 20 días por la demora en la operación antes que proceder a finalizar la tramitación del pedido y el desembarque de esa energía que está cargada en ese barco? ¿Está parado ahí, frente a La Habana? ¿Por qué el régimen no le permite pasar? ¿O por qué no lo ha podido hacer pasar para que descargue? Ahí les dejo la pregunta, mientras déjenme decirles que el principal problema de Cuba en estos momentos continúa siendo la falta de combustible, por la cual usted no tiene electricidad, y que el régimen, por lo visto, y según la noticia que les estoy leyendo, les importa un pepino, un rábano. Pero ¿sabe qué? Antes de irnos a la pausa, quisiera compartir con ustedes un mensaje que les envía el presidente de la Argentina, el presidente Javier Milei, a todos los patriotas, a todos los libertarios cubanos. Escuchemos.
Hola, soy Javier Milei, el liberal libertario, y este mensaje es para todos los hermanos cubanos que están despertando las ideas de la libertad, se están rebelando contra ese régimen hijo de remil puta que les está cagando la vida. Así es que no claudiquen en la lucha por la libertad les traerá prosperidad, bienestar y sobre todas las cosas muchísima felicidad. Así es que hermanos cubanos, no cedan, no cedan. Es el momento de ustedes. ¡Avancen! ¡Viva la libertad, carajo!
Es tiempo de irnos a la pausa y regresamos. Hay más recuento.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
Los habitantes de esta primera villa de Cuba, Baracoa, denuncian de manera constante la crítica situación alimentaria por la que atraviesan. Incluso aquellos productos alimenticios suministrados de forma normada por la canasta básica se encuentran ausentes en las bodegas. Cuando llega el arroz o el azúcar, llega con un mes de retraso. El aceite también se encuentra en falta, así como otros productos, el café también, la sal, pasta dental, el jabón. Todos esos productos escasean y la población no puede acceder a productos de primer orden vendidos por las MIPYMES. ¿Por qué? Porque su precio es muy elevado. Ningún trabajador común normal puede acceder a esos productos tan necesarios, porque son de primer orden, como el arroz, el aceite, el azúcar. Y un precio elevadísimo. El pollo también ha desaparecido de la canasta básica. Ya no viene pollo, el pollo lo suministran las MIPYMES y a un precio que, por favor, nadie puede acceder a él. Ningún trabajador puede acceder. El pan, otra situación que hay es con el pan también. El pan que se suministraba por la canasta básica se encuentra en falta desde el mes de marzo. No hay pan. El pan es a 35 pesos, que también es suministrado por las MIPYMES. Un pan que los niños tienen que irse para la escuela sin comer pan. Paralelo a eso está la represión de todos los órganos represivos del municipio, donde mantienen en pánico a la población. Les habló desde Baracoa Randy Caballero Suárez, líder del movimiento opositor Juan Pablo II, periodista independiente y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, hablando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Al menos temporalmente, la Corte Suprema de Justicia le da Texas el poder de arrestar y deportar a personas que sospeche entraron ilegalmente a los Estados Unidos. Después de múltiples bloqueos, el tribunal y su mayoría conservadora permitieron al estado fronterizo con México continuar con la implementación de la ley conocida como SB4. La medida, que fue propuesta en diciembre de 2023 por el gobernador del estado, Greg Abbott, había sido bloqueada por el Departamento de Justicia bajo el argumento de que viola la Constitución al interferir con el manejo y regulación de la migración por parte del gobierno federal en manos de Joe Biden. Durante el gobierno de Biden, se ha registrado el mayor número de migrantes cruzando Estados Unidos, alcanzando su pico en diciembre de 2023 con 250 mil personas.
Los desalojos de inmigrantes en Chicago ya iniciaron y se anticipa que miles de inmigrantes salgan en las próximas semanas de varios de los 23 albergues que opera el gobierno de la ciudad. La alcaldía anunció la remoción de 34 personas en estos días, pero hasta el momento han salido solamente 3. Al resto de ellos se les otorgó una extensión a su estadía. La realidad para el gobierno de la ciudad es que operar los 23 albergues con poco más de 11 mil inmigrantes cuesta $1.5 millones al día. Y según la alcaldía, sus fondos son limitados. Las extensiones se ofrecen a mujeres embarazadas, gente con problemas de salud, familias con niños y aquellos que están esperando mudarse a viviendas subsidiadas. Por otra parte, este concejal dice que en lugar de desalojar, aquellos que sean desalojados podrán regresar al lugar de la llegada de nuevos inmigrantes en el centro de la ciudad y solicitar espacio en otro lugar, pero no hay garantía de que sean admitidos en otro albergue. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
Las sirenas antiaéreas son parte de la vida cotidiana de las 3.500 personas que permanecen en Kupiansk. Antes de la invasión rusa, la población de esta ciudad era 10 veces mayor. El hospital es la única instalación médica que sigue en funcionamiento a pesar de los visibles daños en su estructura. Solo queda una quinta parte de los médicos y se ven obligados a trabajar en condiciones de precariedad. Hemos vivido la ocupación y luego la desocupación. Hemos vivido en sótanos, en pasillos, en el suelo cuando había bombardeos. No nos fuimos, nos acostumbramos a los misiles y a los morteros. Y por supuesto, cuando empezaron a lanzar bombas, fue aterrador. Pasamos mucho miedo. Tetiana confía en que las Fuerzas Armadas de Ucrania podrán mantener el control sobre Kupiansk, pero está dispuesta a marcharse si los combates se intensifican. Tiene miedo de volver a vivir una ocupación. Los miembros de los diferentes grupos de búsqueda y rescate se dedican a evacuar a personas del frente. En este equipo hay más de 60 voluntarios. No reciben un salario por su trabajo y la mayoría lo compagina con empleos a tiempo completo. Dicen que les motiva el deseo de ayudar a pesar de que sus vidas corren peligro. Ahora que han vuelto los bombardeos, cada día muere una o incluso varias personas. Además, han empezado a correr rumores de un posible ataque y mucha gente quiere irse. La vida en la línea del frente se ha tornado demasiado peligrosa y su única salida es alejarse de la frontera con Rusia en una búsqueda desesperada de seguridad.
Una mirada al mundo.
Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. La Vía Apia, la carretera que conectó al Imperio Romano. La Vía Apia fue una de las más importantes calzadas de la antigua Roma que unía a dicha ciudad con Brindisi, un importante puerto comercial en el mar Adriático. Construida en el 312 a.C., esta carretera empedrada se extendía atravesando llanuras, valles, montañas y pantanos. El proceso de construcción consistió en la excavación de una zanja, la colocación de una base de piedra y la creación de capas sucesivas de materiales como tierra, grava y arena antes de, finalmente, cubrir todo con grandes losas de piedra. La Vía Apia, una de las carreteras mejor construidas de la época, tenía una longitud total de más de 500 kilómetros y alrededor de 4 metros de ancho. Estaba flanqueada por grandes árboles y otros elementos naturales, lo que le daba un aspecto majestuoso. En los siglos 3 y 2 antes de Cristo, Roma estaba en pleno proceso de expansión territorial. La Vía Apia se convirtió en una herramienta crucial para el transporte de tropas y suministros, permitiendo una mayor eficacia en los territorios ocupados por Roma. Además, la carretera también tuvo un gran impacto en la economía de la época, ya que facilitaba el comercio entre diferentes regiones del Imperio Romano. La construcción de la Vía Apia también tuvo una gran influencia en la arquitectura romana. La carretera se convirtió en un modelo para otros proyectos de construcción. Sus características únicas, incluyendo sus árboles y piedras originales, son una muestra del conocimiento y la habilidad que poseían los ingenieros de la época. La construcción de la Vía Apia y otras carreteras similares ayudaron a afianzar la unidad territorial del Imperio Romano. Permitió una comunicación más rápida entre Roma y sus dominios, abrió nuevas oportunidades comerciales y políticas y fortaleció el control romano sobre las regiones en su camino. Sin embargo, con el tiempo, la carretera comenzó a sufrir daños y durante los siglos V y VI de Cristo sufrió graves daños debido a invasiones enemigas hasta que finalmente cayó en desuso. Hoy día, la Vía Apia es un importante atractivo turístico, tanto para los italianos como para los turistas internacionales. La carretera ha sido restaurada y se ha mantenido en buen estado gracias a la acción de organizaciones culturales y gubernamentales que trabajan por la preservación de este patrimonio cultural.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Mira, chico, hay un montón de noticias interesantes, todas sobre la actualidad cubana, que muestran con precisión algunas de las verdades que la dictadura trata de ocultar. Hoy yo voy simplemente a mencionar algunas y hacer un breve comentario sobre cada una, para que las limitaciones de tiempo y espacio no me obliguen a dejarlas en el tintero. Escucha pues, ha dicho Esteban Lasso, el servil presidente de la Asamblea Nacional, que si hay celulares en los campos de Cuba es gracias a la revolución. Parece ser que el compañero Lasso no se ha enterado de que viven fuera de Cuba más de 2 millones de cubanos que se pasan la vida mandándole las recargas, mandándoles o llevándoles celulares a la parentela en Cuba, además de muchas otras cosas que necesitan para ayudarles a sobrellevar el hambre y la miseria. ¡Qué fuerza de cara, caray! La prensa independiente y las redes sociales han reportado que la semana pasada aparecieron carteles en contra de la dictadura. En La Víbora escribieron un gran letrero en una pared que decía Patria y Cambio. Y en San Antonio de los Baños, el miércoles pasado, varios postes de electricidad amanecieron adornados de pegatinas con lemas anticastristas. Anteriormente, habían aparecido allí mismo carteles con la imagen de nuestro sacrificado dirigente Miguel Díaz-Canel junto a un reloj y las palabras tic-tac. Porque vaya, a Díaz-Canel se le acaba el tiempo. Tic-tac, tic-tac. Por cierto, el propio Díaz-Canel anunció muy campanudamente que continuará la escasez de medicinas y de insumos médicos. Claro, continuará la escasez de eso y de todo lo demás para ti y para el resto de los cubanos de a pie. Para él y su familia, para los pinchos y los mayimbes, la escasez es de vergüenza, pues de todo lo demás hay abundancia. Por otra parte, se dio a conocer que el gobierno cubano compró cifras récord de alimentos y productos agrícolas a Estados Unidos en el mes de enero. nada menos que un 39% más que el mismo mes del año pasado. ¿Y el bloqueo? ¿Dónde coño está? Pero la tapa al pomo se la han puesto nuestros desinteresados amigos, los rusos, los cuales han donado a Cuba 15.000 farolas para el alumbrado público. Tú me dirás con cuál energía eléctrica van a encender esas farolas, que si encienden será para que la miseria y los escombros se puedan ver mejor. Y así, así andan las cosas en Cuba. Le ronca el merequetén, caray.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega del recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.